pequeña confusión. Y es que esto es un ensayo. O sea, yo no ni hay una intención académica, ni una intención de ningún tipo. Simplemente es escuchar pues, oye, ¿qué versiones tiene la gente? O qué avatares, a mi entender, a mi particularísimo entender, está tomando la derechita, lo que yo llamo la derechita punk en internet.
Ajá.
Y entonces, dentro de una clasificación hecha con los huevos morenos que yo me he puesto, o sea, están los zoomers, los boomers, el no sé qué, o sea, su puta madre y tal, y una de ellas era los indoarios, que era la curiosidad máxima que yo tenía al principio y que le había pedido a Peregrino, a Pere, que no, que dije, oye, móntame una reunión, porque había visto que teníais un Twitch de concilio. ¿Alguno del concilio está aquí?
Los tres.
Todos.
Los tres.
Vale. De hecho, hasta Álvaro ha estado en un directo.
Entonces, sí que había visto lo del concilio, me generaba una cierta curiosidad. Bueno, para los que no sepáis, está Jorge San Miguel, está Dux, ¿vale? Está Foción, está Wotan War, no sé qué.
Sí, me arroba de Twitter, Mark.
Ese es su arroba de Twitter, sí.
Warmaster, ¿vale? Y está de traductor, intérprete, entre tribus, Álvaro, ¿vale? Entonces, se está produciendo una extraña mezcla entre moderados centritos, blanditos como el bizcocho, y gente, ajá, que tiene en sus perfiles cachas musculados, ¿no? Entonces...
Sí, básicamente.
O sea, si yo os voy a decir, yo os voy a lanzar todos los prejuicios que yo tengo, ¿vale? Y vosotros me tenéis que devolver si se acerca o no el tema, la verdad, ¿vale? O sea, ¿vale? A mí me dicen indoarios y yo digo, pero a ver, ¿indoarios y de Leganés?
Bueno,
o sea,
de algún sitio hay que ser, ¿no?
¿Indoarios y de Cáceres?
Sí, sin problema, la verdad.
Potencialmente, no discloseo mi locación, pero sí.
Pero, o sea, ¿qué mierda es esta? O sea, no sé si me explico. ¿Se puede ser del Granada Fútbol Club e indoario?
O sea,
perfectamente.
A ver, indoario, el término académico, es el de indoeuropeo, ¿no? Lo eres tú también, supongo.
O sea, pero eso... Sí, pero... A ver, que yo...
Luego ya...
Yo me lo he estudiado, ¿eh? Yo me lo he repasado.
A ver. Vamos a ver.
Otro prejuicio.
Esto es algo así como los nazis de los 90 pasados por la Turmix de...
No.
Nada que ver.
Bueno, algo que ver en el sentido de...
espera,
salvando las distancias, ¿sabes?
A ver. O sea, o no tiene nada que ver con los nazis o tiene algo que ver con los nazis.
Tenemos
que
ver con ellos lo mismo que contigo.
¿Cómo, perdón?
Que tenemos que ver con ellos lo mismo que con vosotros, más o menos. O sea, que hay un... Nada, que hay... Sí, perdona, que hay grado común, hay un common ground, pero ¿qué pasa?
A ver, yo... Otro, más prejuicios que he visto. He visto un rollo como de un poco de el ejercicio físico, la figura del hombre, la exaltación como de una especie de masculinidad, pero una especie de masculinidad rollo un poco erótico. O sea, no sé si me
explico. Por supuesto. Eso es totalmente verídico, cierto y fundamentado. Es verdad.
¿Es una justificación estética? ¿Es como un,
claro, sí,
como un ideal,
sí,
estético?
Sin más. Sí.
Y luego también tiene su parte de metafísica, por así decirlo, en el sentido de, para nosotros el ejercicio físico no es solo estética, sino también un modo de vida, disciplina, lo que conlleva estar esculpiendo el cuerpo constantemente, que no te permite vivir ociosamente, sino que tienes que trabajar. Entonces tenemos ese culto de trabajar el cuerpo.
Perdona, estoy detectando aquí un rollito Mishima o voy muy lejos.
Eso es, mira, justo lo iba a mencionar. Exactamente.
Sí. Sole el acero, Mishima, todas esas cosas.
Exactamente.
Pero, o sea, quiero decir, Mishima vive de la cultura, evidentemente, o sea, si no me equivoco, Bushido y todo esto. ¿Esto de dónde se incardina aquí?
No, a ver, lo de Mishima no es. Lo del cuerpo no es por Bushido, es precisamente igual que nosotros, por estética y por cultivación del yo. O sea, el Bushido es simplemente un paralelo que tiene él. pues nosotros obviamente es una perspectiva occidental, pero sí es.
Además, Pedro, el nebusido este que se inventa en la, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, es un poco una recreación. O sea, ellos se vuelven a inventar una cosa con influencias occidentales. Al fin y al cabo, Mishima es Nietzsche.
Tú sabes la que se lió en Twitter porque dije, en, o sea, perdonadme, es que no sé si habéis visto que en el anterior programa.
Solo el acero lo entiendes.
Joder, macho, que estos son todas referencias nietzscheanas, ¿no? ¿O no?
Sí.
Y una pregunta, ¿se vincula al catolicismo cristianismo o se desvincula?
Uy,
depende, es complicado de explicar.
¿Me lo podéis ir contestando no, cada uno por si tenéis matices diferentes?
Sí.
Venga, sí, empezad.
Sí.
Si queréis, empiezo yo, que soy el menos cristiano de todos.
Sí,
de
vale.
Es cierto que muchos de los indoarios son cristianos y especialmente católicos, o sea, no hay ninguno que sea otra cosa dentro del cristianismo, pero no está ligado per se el indoarianismo al catolicismo, simplemente muchos del grupo han adoptado el catolicismo porque es, digamos, la fe principal en España y porque es lo que más sentido tiene para ellos. Yo, por ejemplo, me considero más entre el agnosticismo y el paganismo nórdico, simplemente porque me llama más la estética, me gustan más los ideales y demás, pero respeto perfectamente el cristianismo igual que a mis compañeros.
Vale, ahora seguiría yo, porque soy agnóstico, entonces pues eso, estoy entre medias de Wotan y de los católicos. Uh-huh. Y principalmente, pues, tengo la postura del agnosticismo que he llegado hasta ahí de la lógica, o sea, a través de la lógica, pero a mí me gustaría creer en un Dios cristiano. Entonces, pues, ahí estoy entre medias.
Vale. Y me falta Wotan, no.
No,
Dux.
No, yo, perdóname. Es que no
yo, pues, hablar. Sí, más o menos, por ahí. Yo lo que quiero decir es que sí, es más o menos esa perspectiva, la devoción, pero que es una cosa paralela, que no es que digas es compatible o es incompatible. Pues sí, es compatible perfectamente y más. O sea, no tienes ni que ser católico ni que no serlo.
Vale, y entonces,
como paralelo, ¿sabes? Tangencial.
Esa coalición, por así decirlo, esa mezcla estaba en el nazismo también, por ejemplo. Había,
sí, bueno, y en muchos lados también.
No lo digo por haceros
prejuicios. Sí, no. A ver, si nosotros no tenemos prejuicio respecto al nazismo, o sea, pero sí.
Yo no os lo digo por echaros el prejuicio encima, digo que me resulta curioso.
Vale, sí, es cierto.
Los nazis también renunciaban a definirse estrictamente en esos términos. Había protestantes, católicos menos, y había tíos que estaban muy flipados de otras cosas.
Católicos tirando a pocos amigos. Bueno, el tema es... Vale, y una pregunta. Si yo tuviera que atribuir intuiciones o valores en torno a esto, sería, ¿habría una especie de conservadurismo o no?
Conservadurismo en el sentido de... conservadurismo radical en el sentido... No en el sentido de conservar, porque no hay nada que conservar ahora mismo. O sea, más lo que bien hay en el sentido de valores tradicionales.
Es más eso. Es reacción. O sea, si tuvierais que encardinaros a una tradición política o algo de esto, tipo reaccionario, no.
No, porque reaccionarios quieren volver atrás y nosotros no queremos volver atrás porque lo de atrás es principalmente lo que nos ha llevado a este punto. Conservadores no, porque ya no hay nada que conservar. Más bien una síntesis, ¿no? De ambos. Una especie de...
Hombre nuevo.
Okay. Ultra, sí, como sí. Hombre, no sé quién definía el fascismo como ultranacionalismo palingenético, ¿no? El palingenético en el sentido de cíclico, de que la historia es cíclica, o también un arqueofuturismo de coger lo mejor de la antigüedad o de épocas pasadas y trascenderlo y llevarlo, o sea, al futuro.
Primero, ¿demócratas ni de coña?
No.
O sea, ¿democrático no? Vale. Entonces, vale, y ahora ya detalles que...
Bueno, una cosa, Pedro. ¿Tiene algo que ver con Junger esto o no lo tenéis muy...?
Hoy sí. Es Junger, nos gusta mucho Ernst Junger, fíjate.
Vale, entonces, ahora, por buscar la anécdota estética, ¿vale? O estos juegos que hacéis, ¿vale? ¿Qué función cumple la palabra semen?
Ese semen significa semilla, ¿no? Es la semilla de la vida.
La vitalidad masculina. Es que, es una, es fascinante, pero cumple una función, pues eso, de invocación de la virilidad, sí. Que bueno, eso tiene orígenes como la propia civilización, ¿no? Desde el origen de la civilización, ¿no? El invocar el falo y esas cosas para invocar la virilidad que lo acompaña, ¿no?
Entiendo que estos son...
Nuestro...
Sí, sí, sí.
Que es todo lo nuestro es muy arquetípico, ¿no? Es primordial, junguiano. Pues eso es. Y eso también.
Vale. Y entonces, el uso de determinados códigos, pues supongo que tiene el factor de transgresión, ¿no?
Sí.
Pero sí. ¿Hay voluntad de construcción? ¿O es más la voluntad de...?
Hombre, claro, claro. Bueno, no sé, ¿queréis aportar algo?
Sí, por supuesto. O sea, el tema de... No se queda solo en decir cosas que puedan chocar a la gente, sino que nosotros también tenemos nuestra propia idea de cómo querríamos que cambiara el sistema o evolucionara, o incluso, en mi caso, creo que más que en el de otros, se destruyera y empezáramos de nuevo. Porque, como decía Dux antes, el pasado es lo que nos ha llevado ahora, uh-huh. Y pensamos que hay una forma de empezar de nuevo, en el caso de que hubiera un colapso total de la sociedad, en el que pudiéramos pues cambiar las cosas desde el origen para que no nos llevara a cometer los mismos errores históricos que nos han llevado a estar como estamos ahora.
O sea, perdonad, ¿eh? O sea, referencias contemporáneas comunes, Club de la Lucha, los survivalistas, no. O eso es demasiado pop.
Quizá Mad Max.
O sea, o eso lo encontráis demasiado low cost.
Es que no. Survivalistas son los preppers esos americanos, sí, que tienen bunkers y cosas.
Sí.
No, pues no, bueno, eso no. Pues eso, nah, no, o sea, eso vale, pues bueno, pero no tiene específicamente nada que ver.
Pero ¿y cómo, o sea, desde dónde construyes el...? Porque, perdonadme por preguntaros por décadas de edad, yo soy de los 80, Jorge y yo somos de una edad similar, tenemos 40. ¿Vosotros estáis nacidos en los 90?
Sí.
De los 90 a los 2000, sí, más
entre,
o menos.
Sí, 90 tardíos, por ahí, sí.
Y entonces, ¿esto es un desencanto ante...? O sea, perdón, digo, si tuvierais que poneros en común el elemento central en el que de alguna manera os actúa como chispa de la identidad de politización, vamos a decirlo así, ¿hay sucesos comunes o es...?
Sí, por supuesto.
Sí. O sea... Si quieres, espera, comento yo si quieres y
dale.
Luego
dale,
sigues
dale.
Tú. Que yo creo una cosa que tenemos en común es que nacimos sin la existencia de Internet, y cuando llevamos ya un tiempo, pues igual a los 10 años, 12, empezamos a entrar a Internet y todo esto, pues empezamos a entrar a foros y tal, y ver cómo preferimos la infancia que habíamos vivido a luego lo que hemos ido viendo a futuro. Como
no,
que preferíamos un mundo de Internet. Es complicado de... No sé si Dux
o
Matt podrían explicarlo mejor,
¿sí?
Pero es eso, algo de que nuestra juventud no nos ha convencido tanto como nuestra infancia. O sea, quiero decir, uh-huh. Internet ha supuesto más mal que bien,
¿sí?
Al menos eso lo digo desde mi parte, no sé qué opinarán ellos.
Como una brutal exposición al mundo contemporáneo.
Sí.
Y un rechazo estético. Esto no me gusta. Y me,
claro,
incomoda.
Bueno, que por una parte, obviamente, Internet,
o sea,
nos ha servido para...
Claro,
para
claro. Tiene muchas cosas positivas, pero claro.
No, yo, por mi parte, no es que sea una cosa negativa, sino que ha evidenciado todas las cosas negativas que tiene esta sociedad y que son inevitables. Y que han sido, es decir,
pues
inevitables que hayan surgido.
¿Qué es exactamente contra lo que os levantáis? ¿Cuál es el, si tuvieras que decirlo en una palabra o en una frase o en un...
El sentimiento de injusticia.
Yo creo que la pregunta la estáis dirigiendo más hacia una corriente grande, por así decirlo.
Ajá.
Yo creo que principalmente contra lo que estamos es el posmodernismo. Es lo que más nos choca a todos, y esto es un consenso total. El posmodernismo es lo que más rechazo nos causa. Y luego, pues,
bueno,
hay niveles hasta el punto de, a lo mejor algunos sitúan el origen de todos estos problemas en la Revolución Francesa, otros incluso se pueden ir más atrás hasta, yo qué sé, el nacimiento del sentimiento reformista en la Edad Moderna, pero básicamente el punto de unión es el posmodernismo.
Pero había, perdona, quería... perdón, había una izquierda obrera que no era posmoderna, había una socialdemocracia que no era posmoderna, había un liberalismo que no era posmoderno, había un conservadurismo que no es posmoderno, y vosotros...
Claro, pero había...
Eso también os parece como parte
de... Yo creo que más el posmodernismo, obviamente, pero más el concepto más concreto es el del hombre levadura. Estamos contra el hombre levadura. Es un concepto que expone...
Perdón, el hombre blandengue, ¿te acuerdas, Jorge? Esto lo...
Sí. Ese es el mismo arquetipo.
Sí, hombre, sí. Es que esto lo hablamos Jorge y yo alguna vez, que uno de los vectores que notamos... Yo os digo los tres vectores en los que más o menos intento entender esta nueva expresión de identidades múltiples que tiene esta reacción. Una era la renacionalización de España, que yo no sé si esto a vosotros os queda fuera, porque no entendéis el Estado-Nación como necesario.
No, pero sí estamos a favor claramente de un nacionalismo, al menos la mayoría.
O sea, hay la propensión de un nacionalismo frente a una globalización que desdibuja la identidad.
Totalmente.
Sí. Claramente sí.
Vale. Sí, ¿no? Hay una tensión un poco rara entre una identidad europea, indoaria y el antiglobalismo.
Bueno, pregunta, ¿no? Tampoco, no necesariamente. Eso se manifiesta en coñas de internet, pero poco más, ¿sabes? Tipo, nórdico.
Claro, internet. Pero porque lo de indoario es que yo creo que se está referido a lo de la destrucción de Mohenjo-daro y toda la cultura hindú por parte, vamos, la teoría que hay, una de las teorías de cómo llegó, de cómo se cargaron, de quién se cargó esa cultura fueron los indoarios, ¿no? con sus invasiones y sus migraciones. Entonces, lo del término indoario me parece que evoca un poco esa idea de arrasar, ¿no? Una cultura, ah, sí, claro, una civilización, claro, que es decadente, ¿no?
Y evoca, para mí, corregirme si no estáis ahí, el mito este de Jim Butas y de toda esta gente de arqueólogos de los años del siglo XX, de que los indoarios se habían cargado, tanto en Grecia como en Asia, como en otros sitios, las culturas matriarcales previas. ¿Esto es así o no?
Sí, ¿no, hombre? Sí. Sí, precisamente lo del hombre levadura es porque... lo que iba a decir, que no sé si conocéis el libro Bronze Age Mindset, del tuitero Bronze Age Pervert.
Me negué a leerlo porque es lo que me pusieron ayer como link y dije, mira, prefiero ir sin...
Vale.
Pues... Seguramente después de esto lea más, pero es que quería presentarme a este programa sin ver el trailer.
No, ese, o sea, sí, ¿no? Esa obra expone muy bien muchas de nuestras preocupaciones y no sé, estéticas y tal. Y expone el concepto de hombre levadura, que es como el hombre que se dedica a existir sin más, y como la levadura está ahí pues para existir y tal. No se dedica a ningún propósito mayor en la vida, ni busca una estética, ni busca valores. Entonces, ese es como un concepto atemporal. Han existido siempre, ¿sabes? No se puede volver a X punto en el que no hubiese hombres levadura. Siempre ha habido. Pero bueno, claro.
¿Pero por qué se os queda corto el conservadurismo? Es lo que no entiendo.
Hombre, porque es que el conservadurismo, la misma palabra lo dice, conservar. Ahora nosotros creemos que no hay nada digno de conservar en esta sociedad.
Claro, el conservadurismo, por un lado, es demócrata y ya hemos establecido que los otros no lo somos.
Sí.
Y por otro, creemos que el conservadurismo actual no tiene nada que ver con el conservadurismo de, yo que sé, a lo mejor el principio del siglo XX, que todavía había cierto tradicionalismo y ciertas ideas más muy diferentes a las que hay hoy. Que hoy principalmente el conservadurismo se divide entre los que son liberales y los que son muy liberales, y luego tienes a los que a lo mejor no parecen tan liberales, pero lo siguen siendo y sigue estando el principio del liberalismo detrás de la base de su ideología, como puede ser Vox, por ejemplo, que a pesar de que no tengan unas ideas tan liberales en lo económico como otros partidos, siguen basándose en el sistema de la democracia liberal, del Estado de Derecho, de la Constitución.
Son un partido.
Claro, por eso... Por eso te digo que eso es el conservadurismo al que creo que te refieres,
¿sí?
Pero con el que nosotros pues no estamos en sintonía.
Y hay una
Perdona, Pedro. Vox, ¿vosotros qué opinión tenéis de Vox? ¿Vale para algo para vosotros o no vale para nada?
Para mover la ventana de Overton.
¿Tenéis una teoría acerca del poder? O sea, acerca del ejercicio del poder.
A mí me gusta Bertrand de Juvenel en ese sentido. O sea, él es más liberal clásico, pero no por su teoría, sino por su análisis. Uh-huh. O sea, me gusta sobre su libro sobre el poder. Y es interesante porque pone que el poder tiene dos tendencias, a centralizarse y a eliminar a poderes que compiten con él. Y no sé si eso es a lo que te refieres, pero eso es como un sentido histórico.
O sea, ¿cómo sería el ejercicio, o sea, el ejercicio del poder o la toma del poder por parte de el un indoario? No sé si me explico, un mundo indoario.
Sí,
o una posibilidad,
yo creo más a lo que
una
refería...
etapa de potencia sobre el ejercicio del poder indoario.
Yo al menos he llegado a la conclusión, como lo que es
o es un gesto, perdón, o la práctica de esto es un gesto estético y se consume en sí mismo y se agota en sí mismo, como una postura estética.
Nosotros tenemos debates acerca. ¿Hablas tú o hablo yo?
Sí, sí.
Hablar los dos. Sí,
dale,
quiero decir que...
Vale, que yo dale, lo que dale, quiero dale. Decir es que nosotros tenemos bastantes diálogos sobre esto. Entonces, por ejemplo, Doug supongo que lo que irá a decir es que él piensa que un poder más autoritario es a lo que deberíamos de tender, y hay otros que prefieren algo más anárquico, que cada uno controle su propia parcela y ya está. Entonces, pues es básicamente eso. Entonces, o sea, estamos siempre tira y daca a ver qué opinión creemos que es la más correcta.
O sea, quiere decir, por ejemplo, ¿no? La primera pregunta que yo haría, como a mí me gustan mucho las organizaciones políticas y cómo funcionan y demás, sería, oye, ¿se funciona de alguna manera en organización o es un movimiento... como de pequeños productores de contenido, donde en realidad...
No, es que, claro...
Es una labor y propagación de mensajes e ideas.
Sí, pero es que es una perspectiva un poco diferente, porque nosotros realmente no somos políticos. Sí. No, que no es como que no pretendemos, yo qué sé, implantar X sistema, o tenemos X teoría política, como yo que sé, Marx. Pues somos marxistas por este libro que hice X teorías. No, es más bien una corriente.
O sea, hay gente que dice, mira, yo tengo una pretensión, yo soy anarquista y tengo una pretensión revolucionaria. Y entonces, la superación del sistema a través de la revolución o de que se provoquen las condiciones, ¿no?
Sí, no, bueno, eso precisamente, pues hay algunos piensan, entre ellos yo incluido y Matt, que solo es posible un cambio radical de sistema a través de un colapso. Otros, pues no sé si piensan que un partido, que si se dan las condiciones idóneas de baja confianza social o mucha inmigración o guerras o lo que sea, pues puede haber un cambio de sistema en el país pseudo-democrático, incluso de golpe de Estado o algo así. Pues eso ya cada uno, pues sus teorías. Pero vamos, que no somos un movimiento político realmente, es más bien, me atrevería a decir, un movimiento estético.
No, sí, es que claro. Os iba a comentar, es que, por ejemplo, ¿qué papel cumple la música sintética o synth en vuestro rollo? Porque la estética retro más un taco de diseño gráfico, es una estética preciosista, está cuidada. Quiero decir, en el concilio indoario de los Twitch que utilizáis,
sí,
la música, los gráficos y demás, hay un cuidado por la estética. Que en mi caso no existe. No sé si me explico.
No sé, eso ya... Hombre, eso ya cada uno son gustos. Ya también es herencia del alt-right, ¿no? 2015, 2016, 2017, el fastwave y tal, que es pues esa como nostalgia de un tiempo nunca vivido, de los 80, 70 y tal. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que tampoco tiene mayor importancia.
Referentes,
¿sabes? Algo
hay, referentes comunes, ¿Hay referentes comunes en cine, literatura...?
Hombre, en literatura, en literatura, aparte del libro que ha comentado Duque antes, el de Bronze Age Mindset, también tenemos algún otro como Harassment Architecture, los que somos más de creer en el cambio radical a través del colapso. Pero en general no diría que hay... O sea, tenemos cosas en común, pero no es como un credo, no tenemos como una Biblia, por así decirlo.
Bueno, hay
pero
cosas más sí o menos como lo que ha mencionado antes, Junger, Mishima, Nietzsche...
Claro, pero todo eso es muy explícito. Yo hablo más de un consumo cultural implícito. O sea, mira, nos gusta todo... Imagínate que os gustase a todos consumir pastillas e iros a la discoteca. Que sé que es contradictorio con lo que estáis diciendo, pero tú imagínate que...
En absoluto.
Hay tribus, ¿no? Hay tribalización que se funda o que se consolida alrededor del ocio. O sea, o alrededor del arte.
O sea, quiero decir... Fabric es la última, el último bastión de identidad implícita blanca junto al French Core. Sí, no, pero entiendo lo que dices. No sé.
Si tuvieseis que... Oye, pues mira, nos encanta jugar al Risk. Yo qué sé, tío.
A ver, supongo que el típico, los gamers, ¿no? Pero es más la generación de que ha crecido con internet, sin más. Eso es lo único lo que más nos une.
Los gamers son todos, ya.
No, pero porque es... Somos los que hace 5 años, cuando ser gamer no era guay, éramos game, ¿sabes?
Tío, que yo llevo jugando mucho a los videojuegos, ¿eh?
Claro, ¿no? Pues si no digo porque sean los primeros, somos los jóvenes, sí. Que desde muy jóvenes, pues es que es lo único que se me ocurre, que nos una a todos. Lo demás, pues yo qué sé.
Cada uno gustos, tiene sus ¿sabes? Gustos.
Sí. Sí.
Más claro, allá de
los gustos son lo muy variados.
Ideológica. El rock progresivo, ni el folk americano, ni,
a
ni,
Matt le gusta
el metal, ni el metal nórdico, ni nada así.
Sí, a Matt, mira, justo.
O sea, a mí, por ejemplo, me gusta, me encanta el metal nórdico, me encanta el metal en general, pero no es algo que sea común a todos. Hay algunos a los que también claro. Me gusta y hay otros a los que
me gusta, pero también me gusta el rap. Español, por ejemplo. A Foción creo que también le mola.
Sí, nos gusta el trap, todo, eso, música trap, urbana. Tangana,
sí. En los 80, después de la movida y tal, había una corriente en la movida, de gente que más o menos estéticamente, o sin ser estéticamente, se acercó a la Falange. El Zurdo, por ejemplo. Uh-huh. El antiguo cantante de la Mode. Luego Luis Prosper ha hecho, que es el compositor de muchos temas famosos de Alaska. Ha hecho vídeos con iconografía de Leni Riefenstahl, vamos, no, con imágenes directamente de pelis de Leni Riefenstahl. ¿Vosotros ese mundo lo conocéis? ¿Estáis en contacto o no?
La verdad es que, por mi parte al menos, no.
Uf, las que son ideas, somos
la mía tampoco.
O sea, la pregunta es ¿por qué vosotros...?
No, perdona, Pedro, es que no sé si os acordáis, bueno, vosotros sois muy jóvenes, no seguro que os acordáis. Drago hizo un programa... un programa largo en 2 ediciones, cuando tenía el programa de libros en la 2, sobre Falange y vamos, sobre José Antonio y la corte de literatos que estaban alrededor de José Antonio. Y uno de los invitados era el Zurdo, el cantante de la Mode, ya hace muchos años que no era cantante de la Mode. Y fue un escandalazo en su momento.
Es que lo que me extraña es por qué no, o sea, vosotros no referenciáis ninguna, o sea, no cogéis ninguna referencia cultural del fascismo español o del italiano o del.
Ah, bueno, sí, claro, en el sentido de que son movimientos autoritarios, precisamente arqueofuturistas y palingenéticos, sí, no, nos gusta en general. Otra cosa es que ya digamos, pues a mí es que Franco no me gusta, o Mussolini, pues era un mierdas o algo así, ¿sabes? O yo qué sé, fue un incompetente, si alguno piensa eso, pero en general son cosas que sí que tenemos más o menos aceptadas.
Vale, o sea, hay una cierta, o sea, sí que hay una cierta de... no sé cómo decirlo, de visión cercana o de similitudes o de puntos de encuentro con los avatares fascistas de principios del siglo XX.
Sí.
Sí.
Y yo diría que por supuesto.
¿Y con el comunismo?
Ninguno.
No creo, la verdad. A ver, es que no se me
ocurre. No.
Pero entonces, ¿sois capitalistas?
Pero Nazgûl.
O sea, ¿capitalismo sí?
No.
Eso también es un punto interesante de discusión. Algunos son mucho y otros poco. Yo poco.
O sea, ¿sabéis lo que os voy a preguntar? La dimensión social.
Sí, uh-huh. O sea, hay gente en nuestro grupo, bueno, yo creo que la mayoría, que venimos de la zona más anarcolibertaria, bueno, anarcocapitalista, todo ese rollo.
Sí.
Y según hemos ido avanzando en el tiempo, nos hemos ido convirtiendo un poco más autoritarios. Entonces, es eso.
Vale.
Sí, que hay un punto común en el que empezamos hace años, antes incluso de conocernos, a coquetear, pues eso, con Hope sobre el anarcocapitalismo, y hay cosas que a lo mejor mantenemos, algunos, no todos, pero en...
Es más común.
Sí.
Bueno, el propio Hope tiene defensas de la monarquía absoluta, ¿no? Si no lo
sabemos.
Sí.
¿Pero y por qué no acabáis en lo nacionalsocialista?
A ver, es que...
O sea, ¿en qué momento decís, no, aquí giro, aquí ya no?
Hombre, pues porque no somos alemanes. básicamente.
Claro, pero me refiero a referenciándose más directamente en los avatares del fascismo de principios.
Pues, a ver, no sé los demás.
¿Lo veis como muy casposo?
Sí, básicamente, que sí. Es una cosa que ya no funcionó.
Está superado.
O sea, que puede tener cosas buenas, cosas malas, pero vamos, que seguir atándose a eso es una tontería, teniendo nosotros la potestad y el poder de crear, más que de adaptarnos a cosas que ya existen.
Y además cosas que fracasaron.
Y que bueno, que también están... Sí, bueno, es que realmente eso ya son cosas... Y también están ligadas, quieras que no, a cosas que le dan mala fama. No me refiero ya por movidas de la Shoah, sino a los neonazis de 80 de CI, ¿sabes?
No, es que, por ejemplo, o sea, decir, el uso de la violencia.
Sí, en Minecraft, sí.
No, es que, a ver, yo soy de una generación, como Jorge, en donde los nazis que estaban en el instituto, pues, yo me he pegado. Quiero decir, o sea, es que te pegabas.
A ver, es que esa violencia a mí me la suda un poco, ¿sabes? Eso ya es más de que si te pegas siendo un nazi, pues como si te pegas siendo de los DDP, ¿sabes? O de los Latin Kings, pues bueno, me da igual. Pero... otra cosa es violencia organizada en Minecraft, por supuesto, que eso ya, pues...
¿Y clases, es
un objetivo.
¿Y clase social? ¿Hay sesgo de clase o no?
No, hay un poco de todo. O sea, hay gente
hay pijos, hay cayetanos, sí. hay obreros, todo.
Y la cuestión de la raza, de la inmigración,
¿cómo va? Ahí sí tenemos algo más de identidad. No sé, no me sale la palabra.
Identitarismo.
Eso.
Sí, pero a ver, al fin y al cabo no es en plan nazi porque no somos blancos, ¿sabes? Pero simplemente es más magufismo racial, en plan de analizar razas y tal. Otra cosa es que sí que seamos...
Magufismo racial, raza, what the fuck.
Racismo científico, más o menos.
Eso, ¿una especie de darwinismo social o cómo va?
No, simplemente desde un punto de vista analítico.
Análisis en el sentido de que reconocemos las diferencias entre razas, sin más. O sea, ya está. O sea, no es,
pero propaláis un discurso político de él.
Sí, en parte sí. No es nuestro centro, ni mucho menos, porque eso ya, pues, ya lo han ocupado otros sectores de la disidencia en el pasado. Pero sí, nos renegamos de...
La pregunta esta, os la lanzo a los tres y os pido una cosa, porque esta es la manera rápida de pillar el rollo. O sea,
a ver.
¿La Europa blanca y cristiana corre peligro de desaparecer frente a la presión migratoria? ¿Sí o no? ¿Dux?
Sí.
¿Focion?
Sí.
¿Wotan?
Sí.
Vale, ya está. O sea, quiero decir, es la clásica. Es la visión de Europa como raza y judeocristianismo asediado.
Sí, pero más o menos. Sí.
No lo vemos como una raza solo. Es más complicado que eso.
¿Qué repite?
Que no lo vemos como solo una raza.
Sí,
o sea,
no
hay una raza europea.
Sí, pero si lo que he dicho es trabada alrededor de lo judeocristiano. ¿O no?
Es que, sí, claro, pero también está el paganismo, o sea, hay la tradición romana.
Bueno, o sea, claro, ahí... vosotros lo que lo referenciáis es a indoario. La identidad indoaria, ¿o no?
No necesariamente.
La identidad occidental, sí. Más bien.
Identidad occidental,
occidental
europea.
Mejor.
Pero occidental en Estados Unidos. O en Canadá.
Sí, claro, claro.
Sí,
sí.
O sea, están amenazados por un diferente tipo de presión migratoria, pero también.
¿Occidental as in México?
No, eso ya no.
Tenéis que aceptar que tiene su cierta gracia. ¿Argentina?
Coño, pero ¿quién mete a México como occidente?
Bueno,
vamos a ver eso.
¿Buenos Aires es occidente o no?
Depende. ¿Cuál es el porcentaje de blancos?
No, la raza es solo una parte.
No.
Vale, sí, de acuerdo.
Que no, pero a ver, occidente, pues yo creo que es medida común de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos.
No, que no te pido...
Lo que se llamaban las colonias blancas.
Imagina.
Sí.
Sí, claro, sí. Luego ya Chile, si lo quieres incluir, pero bueno.
¿Y Andalucía?
Sí, hombre, sí.
Claro.
Eso es, oh, Tarteso, eso es mucho más
útil. Estarán más armonizados. Oye, vale. O no. Pero...
Y me decíais el tema del bronce, o sea, la edad de bronce. ¿Qué cojones es lo de la edad de bronce?
Sí.
Y el VAP, que me lo puso ayer uno en un link.
Sí, VAP es el Twitter este. Y la de bronce es algo más estético que histórico. Histórico también, en el sentido de cerras y cosas. Pero bueno, de eso no controlo, eso es más. O algo así. Yo me refiero a... O nos referimos a la edad de bronce como... como cosa estética, como casi culto al sol, como... ¿Habéis visto Conan el Bárbaro, no? La original, la, o sea, la de Schwarzenegger.
Sí, la
pues primera. Esa es casi nuestro punto, nuestro referente estético, ¿no?
Sí.
Que es, pues...
¿Pero y si eres gordo?
Cuerpo cultivado. Pues si eres gordo, no, pues te vas al gimnasio y te pones tocho. O sea,
claro.
Esto lo pueden hacer todos.
Ah, o
es
sea,
que el ideal es...
Pero, perdón, sí, bueno, claro, el ideal cojonudo, ¿no? O sea, Brad Pitt, pero... bueno, Brad Pitt debe ser
no.
Son tirillas, claro.
Nada, está bien.
Bueno, está definido, está definido.
Ha tenido tiempos mejores, pero lo estamos.
¿Pero no hay un rollo un poco homoerótico en todo esto?
Sí.
En el final,
si lo quieres leer así...
De esto Álvaro te puede contar pero... más, creo.
¿Por qué?
Porque nos hizo un análisis.
Adelante.
No, a ver, el tema del... Es que el tema estético impone, o sea, el ideal estético impone un régimen ético. O sea, si tu ideal estético es Schwarzenegger en Conan el Bárbaro, pues, y tú no eres Schwarzenegger en Conan el Bárbaro, pues vas al gimnasio y te entrenas y te machacas hasta que consigues ser como Schwarzenegger en Conan el Bárbaro, ¿no? O sea, el propio ideal conlleva un estilo de...
Álvaro, tú si te machacas, ¿sabéis? Llegas a ser Conan.
¿Sabéis? Perdona.
No, Álvaro ya está machacado.
¿Sabéis que el creador de Conan... joder, mira el nombre.
Howard.
Él vivía con su madre y tenía un trauma con esto también y pues, se metió a hacer pesas y tenía también esta voluntad de parecerse a su creación. Claro. El tío se puso bastante mazas, pero acabó suicidándose porque tenía un tema ahí con lo de vivir con la madre, que no estaba resuelto y tal.
Menos
pero
todos entendemos que Conan es un personaje de ficción, de Fimeria.
Sí.
Sí,
sí. Sí.
Quiero decir que hay algo muy pop, y lo digo con... O sea, que me parece absolutamente lógico porque estamos en el momento de del pop, en esa mezcla de... No, mis referencias son Junger y Conan.
Sí,
decir, es que
sí,
es muy...
Sí, tal cual.
No, es mi referencia es Nietzsche y Schwarzenegger actuando como Conan de Cimmeria.
Sí.
O sea, es una transada de mezcla de alta y baja cultura que es bastante posmoderna.
Bueno, te diré que Conan ya es en sí mismo. Conan es un personaje nietzscheano en sí mismo.
Eso es.
Hay una ley.
Él hace toda la ruta y se pone la corona a sí mismo y se sienta en el trono y tal y todo eso.
Y el dios de Conan, que es Crom.
Es un personaje de la literatura pulp.
Crom, el dios de Conan, es un dios que se la suda todo, no quiere que le adores y si le adores no te va a dar nada, simplemente reconoce los displays de fuerza y eso es lo que igual recompensa.
Crom ayuda a los que se ayudan a sí mismos.
Básicamente.
Claro.
¿Qué es lo mejor del mundo, Conan?
Sí, bueno.
A ver, tampoco lo mejor del mundo, pero como referente visual para situar a alguien de forma sencilla en algo es muy útil.
Sí,
y luego para nosotros, lo que es la historia de Conan en sí, nos parece que tiene, pues como decía Jorge, algo muy nietzscheano que está en sintonía con lo que pensamos.
Pero y la...
Lo que hay en nuestra página web.
¿La moralidad es importante? Porque hasta ahora habéis... ayudar al prójimo...
Ese terreno ya está cubierto por otras cosas. Nosotros nos dedicamos a otras cosas que no están tan cubiertas.
No, pero
moralidad
sí
en el sentido...
Sí que hay algo de ayuda al prójimo, la verdad. En
todo
el sentido de...
Sí.
Ayudar a otras personas a realizarse ellos mismos. O sea, claro. Llegar a su mejor versión personal. Y entonces tú les ayudas a que lleguen hasta ese punto.
Claro, eso sí lo he, o sea, de interactuar con los indoarios, ¿no? Lo que me he dado cuenta es que si tú, o sea, y da mucha importancia a determinados, evidentemente tu progreso físico y todas estas cosas estéticas, ¿no? Pero si tú, aunque no seas un, no seas Conan, no seas Schwarzenegger en Conan el Bárbaro, ¿no? Pero si quieres serlo, te dan la ayuda, ¿no? Te dan los consejos, te incluyen en el grupo y te, digamos que te van guiando, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy de vale, si quieres perfeccionarte a ti mismo, vamos a, digamos, mostrarte cómo y nadie nació, digamos, siendo perfecto, entonces vamos a implicarnos como comunidad a que tú llegues a esa realización, ¿no?
¿Hay
Eso sí.
mayores? Perdón, sí, Jorge, dile.
¿Y si eres negro? ¿También te ayuda?
Al final todos
No, no
somos
hemos
negros,
tenido la
no
ocasión.
blanco, blanco.
Pregunto.
No hemos tenido la ocasión, pero yo creo que no habría ningún problema.
No, no hemos tenido el placer. Pero no sé, no creo que alguien quiera.
¿Hay mayores? O sea,
Hay que hacer el caso.
hay figuras tutoras mayores de 50 años, de 60 años,
No,
guiando, enseñando el
hostia.
camino, es un camino de creación.
Personalmente no.
No, qué va, qué va.
No,
Ya,
no.
pero, y, o sea, ¿y cómo? O sea, no sé si me explico. ¿Es un tema transnacional o es un... O sea, ¿hay referencias a nivel internacional? ¿Esto está captado?
No, no, es
¿Sabemos
somos
el origen?
nosotros.
¿Perdón?
Nosotros.
Sí, porque, o sea,
El
somos
origen de...
españoles, pero claro, el origen está en, pues, en la alt-right estadounidense, precisamente. Y en todo el mundo, vamos.
Y esto, o sea, ¿tenemos un punto de inicio? ¿Tenemos una geografía, una cronología?
¿De
¿Te
los indoarios
refieres?
personalmente? Sí, la hay.
Hombre, sí, son grupos de Twitter, etcétera. Pero vamos, que
¿En torno a qué año comienza?
también.
Nos juntamos primero como grupo en plan con este nombre en 2018.
Y antes, y pregunta, ¿antes había alguna interpretación o algo similar? ¿No?
No, nos conocíamos y por casualidad hicimos un grupo, vimos que había sintonía y empezamos a partir de ahí a desarrollar pues esa parte común. Pero no es en plan ha venido de fuera y lo hemos adaptado a lo nuestro, ¿no? Simplemente ha ido surgiendo. Es como hay referentes, claro, pero no es
Sí,
una
es.
copia de otra cosa, sino que es algo propio nuestro.
Eso es.
O sea, como expresión, perdonadme que lo llame expresión artística o como estética
No, no,
o lo que...
es un honor.
No, a ver, lo digo, quiero decir, arte entendido como que no tiene un objeto ulterior, quiero decir, en el sentido de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque en la propia experiencia obtienes una satisfacción, pero no tiene una agenda posterior ni... Entiendo. Vale, y entonces esto ni se organiza por jerarquías, ni hay mayores, ni hay un consejo de sabios, ni se emiten...
Bueno,
Con
a ver,
consejo de
sí,
sabios sí
consejo de
hay.
sabios hay.
¿Y
Claro, es como...
emite doxa, o sea, emite doctrina?
No,
No.
no. En cosas serias, no.
Es que tú fíjate, cuando hace como 3 o 4 semanas dije, joder, pero a ver, hacer un comité, elegir a tres y venir a hablar y ya está, o sea, no... Y era todo como muy, no, bueno, es que está todo como muy deslavazado, que lo entiendo,
Oye,
¿eh?
una
Claro,
cosa,
claro.
porque a mí me viene a la mente un precedente bastante chungo, pero que bueno, vosotros erais muy pequeños y no sé si lo... Bueno, imagino que lo conoceréis. Había una serie de blogs también en España que estaban en torno a Gates of Vienna y esta peña. Tenían correspondencia con blogs españoles también y de ese entorno acabó saliendo un tío que fue Anders Breivik,
Claro, es que
que
yo estaba
llegó a
pensando en
una
ese tío.
isla en un campamento de socialdemócratas y se cargó a
No,
los
pero...
primatas. Y yo simplemente quiero decir que precedentes hay de gente que usaba memes o simbología parecida. Entonces, vosotros, este caso,
Sí.
¿qué interpretación le
Bueno.
dais?
A lo de Breivik, pues que es un tarao, pero que realmente esa parte de... Es que es bastante distinto realmente, ¿no? Tenemos, o sea, si tú, nuestras cosas son más... No sé cómo explicarlo. Sí, hombre, lo puedes ver así, pero es que no estamos... Ah, sí, vale, ya sé cómo explicarlo. Su parte es que están resentidos con algo o con... Que se entiende, ¿sabes? Y quizás lo compartimos con la sociedad de moderna, con progresismo, feminismo, feminismo, lo que sea. Nosotros, más que eso, más que estar, más que ser una reacción a algo, somos una creación. Es decir, buscamos unos valores casi chanos, ¿no? Pero es una creación de valores.
Pero ¿por qué la agresividad, por ejemplo, en redes? Sí, o sea, no sé si me explico. Hay cosas que me...
De insultar a gente y cosas.
Sí.
De llamarla N-word.
A ver, que quiero decir que estuvimos la semana pasada hablando con otros avatares, ¿no? De esto, y pero ahí había como más agenda, ¿no? Política. Pues explorar liminarmente, o sea, en el límite de lo que se puede decir y articular, ¿no? Al estilo de una vanguardia. Pero en vuestro caso, yo creo que todo el mundo coincide que es tiene toques más inquietantes y más oscuros, ¿vale? Un poco también por esto que decía Jorge, ¿no? Porque parece como que hay más legitimación del uso de la violencia, hay quizá un tono más agresivo y cosas que van más a la línea. No sé si tenéis esa sensación.
No, la verdad.
No.
O sea, quiero decir, no hay nada de agresividad por nuestra parte.
O sea, puede ser que en Twitter nuestros troleos se vayan de madre algún día, sí, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero,
de todos modos, los troleos vienen heredados de la época de Internet, pues de 2010, 2015, pues todo eso, pero no es algo de por agresividad en sí.
¿Y el daño moral? ¿Pensáis en él?
Define daño moral.
Pues, por ejemplo, le hacéis un comentario... estáis comentando en grupo sobre una persona y le estáis machacando y insultando y demás. ¿Pensáis, hostia, esa persona tiene cara y ojos y no se merece este insulto o demás? ¿O?
Hombre, en general diría que no.
Generalmente se lo merece.
Pero, no, pero que,
digamos que
si me contestáis,
hay una estética de una idea de que el bullying, un poco de bullying ligerito ayuda porque para eso
para espabilar.
Sí, pues exactamente, ese es el verbo.
Vale, pero
y los que y los
tampoco
que no se espabilan,
con
pues
una
es
persona.
Que se lo merecían.
Perdón, repito.
Digo que no es bullying de obcecarse con una persona, de estar constantemente, sino que es te hago una coña una vez y ya está, ahí termina todo.
¿Es legítimo sacar
claro,
a alguien de su anonimato?
Moralmente, pues si es alguien de izquierdas, sí. Yo no lo voy a hacer porque me la suda un poco, pero no voy a llorar que alguien lo haga. Y tampoco voy a llorar porque alguien lo haga a alguien que en otro campo, ¿sabes? Simplemente es una putada y se vengara o se...
¿no? O sea, vosotros... Quiero decir...
También te digo que te estás refiriendo sobre todo... O sea, dentro del lindorianismo está como un grupo grande con muchísima gente y luego está el grupo pequeño que es, por así decirlo, los que hemos originado todo esto. Uh-huh. Y en general, a lo que te estás refiriendo con la agresividad y el acoso en las redes... es algo más del grupo grande, más heterogéneo, en el que tampoco hay un control estricto de quién está y quién no, o sea, hay cierto control, ajá, pero no, digamos, es como algo más libre, ajá, y luego el grupo pequeño, que es en el que estamos nosotros, que es la parte más seria, es los que organizamos los directos, los que llevamos el blog, la página web y los que estamos aquí.
¿Quedáis entonces, para hacer ocio?
Sí.
Sí.
O sea, hay una relación personal desvirtualizada.
Sí.
¿Y os vestís de la misma manera?
No.
O sea, no hay una ropa indoaria.
No.
Esto no es como los siniestros, que yo en mi época pues a veces iba con amigos a discotecas de siniestros y había, no sé, me acuerdo de tías disfrazadas de Eva Braun.
Lo es el caso.
No tenéis un código.
De vestuario.
Nada.
No, cada uno se pone lo que le apetece.
Claro, pero
no,
es que
normales.
Yo estoy... Sí, bueno, la normalidad tiene muchos nombres, ¿no? El tema es... es que estoy intentando pensar a qué...
Oye, una cosa, que tengo curiosidad. No hace falta que digáis uno por uno, pero si me decís un poco qué background familiar tenéis, ideológicamente, quiero decir. ¿Vuestros padres son de derechas? ¿Son del PSOE? ¿Son apolíticos?
Los míos, boomers de centro.
Los míos, mi padre era del PSOE y mi madre es apolítica.
Y yo del PSOE y del PP y, bueno, ahora de los dos de Ciudadanos.
Estaba pensando antes y, vamos, tal cual.
Es reacción, ¿no?
Sí, sí.
Es mucha reacción.
No, porque, por ejemplo, mi padre siendo del PSOE, o sea, votaba al PSOE más por tradición que porque pensara como ellos. Porque si tú hablabas con mi padre, él era muy conservador.
Sí, bueno, es que el PSOE... El PSOE durante muchos años. Un partido conservador, macho.
Y hasta cierto punto.
Que te lo cuente Álvaro en Andalucía. O sea, ¿qué es el PSOE?
Y hasta cierto punto defendía el capitalismo.
El PRI. Era el PRI. Era el PRI.
Partido régimen.
Ese choque cultural del que tú hablas. Eras
Wota. Os he preguntado precisamente porque era lo que a mí me. No sé, la intuición que tenía yo es que es eso, que parte de esa reacción vuestra también es contra unas instituciones, un mundo y unas instituciones que también seguramente a través de la familia, de pues este centrismo socioliberal, esta coalición.
Pero también valoramos mucho la familia también.
Claro, pero también hay miembros que tienen otro background familiar totalmente distinto. Hay gente que tiene padres que son de Vox, gente que tiene padres del PP, gente que tiene familiares de Falange. O sea, no es que todos tengamos padres de izquierda.
Sí, lo que pasa es que el que nace en una familia conservadora que tiene una intuición moral sobre este tipo de cosas, para mí son preexistentes, ¿no? O sea, si tú tienes una visión o una intuición moral sobre lo que está pasando en el mundo que no te encaja y que algo se te está desbalanceando, ¿no? Cuando tú naces en una familia conservadora que tiene unas liturgias y unos rituales muy específicos para procesar eso y encauzarlo, porque hay como unos raíles que te llevan pues a la parroquia o a tal, o sea, no sé si me explico, que y que encuentras una comunidad, no sé si me explico, donde resuena más o menos lo mismo que te resuena a ti. O sea, normalmente, digo. Es que esto es curioso, ¿no? Porque es como una especie de autoinvención, no lo digo como algo autocreación, por utilizar otro término más respetuoso, donde creas una identidad. Es como una especie de superjuego de rol. O sea, a mí me gustaba jugar mucho al rol. Y esta especie como de performear el personaje, darle atributos, irlo construyendo e interpretarlo.
Como era el pop y el rock en los 60 y los 70, es el angst este de la clase media. Uh-huh. Ves que tu mundo al final aparentemente tiene muchas cosas, pero en el fondo es muy pequeño.
Claro. O sea, hay algo un poco de crisis... hay también algo de existencialismo, supongo, ¿no? De crisis existencial o de el mundo es solo esto, ¿no? O sea, esto es lo único que me ofrece el mundo.
Podría... Depende. O sea, hay personas más existencialistas dentro del grupo, pero en general no tenemos un clima de negatividad respecto a la vida, sino como más...
¿Hay una exaltación hedonista, por ejemplo? Del placer y de...
Hombre, eso es el sentido más vitalista de Nietzsche, ¿no? Que es el placer y el sufrimiento van unidos y tal. Algunos son incluso ascéticos.
Claro. Sí, hay de todo. No hay un punto común ahí necesariamente.
¿Y el sexo?
Los hay más liberales, los hay más...
Sex.
Los hay más católicos, pero en general es una visión positiva del de sexo. No de la evolución que ha tenido la sexualidad en este tiempo, de, por ejemplo, con el tema de lo que hacen muchísimas personas en las redes de subir nudes y estar simpeando y demás, eso lo rechazamos, pero lo que es la vida sexual personal de cada uno, en plan real, no en internet, eso en general tenemos una visión positiva.
¿Y la homosexualidad?
Yo no la acepto, pero vamos, cada uno.
Teorízame eso, ¿qué significa que no lo aceptas? O sea,
no
acepto
no,
que gire en la Tierra.
No.
Que no, yo, no existe. ¿O qué?
Que no me gusta, sin más. Hay gente que es muy, muy buena persona, mejor persona que yo seguro, que es homosexual, pero no sé, no me parece algo pero natural.
¿Cómo se concreta eso? Quiero decir, que no acepta socialmente.
No vamos a ir a pegar maricones. O sea, yo, alguien así, yo hablo con él y soy su amigo, sin más. Pero que no, como cosa abstracta,
pero, o sea,
no me parece lo ideal.
En Rusia hay una visión de la homosexualidad peyorativa y agresiva y violenta. Por ejemplo,
no, en nuestro caso no es así. No. Simplemente, o sea, existen y no estamos de acuerdo con ellos, pero tampoco los vemos como es que enemigo.
No es una cuestión con la que estar de acuerdo, no sé si me explico. Es como, esto existe. Otra cosa es que me digáis, ah, no, pues estoy en contra, por ejemplo, de que haya os digo un caso, de que haya presentadores en la tele pública que exalten los valores de la homosexualidad.
Eso pero eso sí es más un problema del sistema que de la homosexualidad en sí.
Eso es eso.
O sea, estoy intentando atar la mosca por el rabo. O sea, la expresión cultural de la homosexualidad.
Perdona, pero esto no se da un poco de hostias con reconocer el ser biológico del hombre. O sea, si un tío es homosexual, ¿qué tiene que hacer? Puede vivir esa homosexualidad, pero para vosotros no tiene que manifestarla, ¿o cómo es?
No, no es tanto que no pueda manifestarla, sino que...
Claro.
O sea, que haga lo que quiera, pero pensamos que dentro de lo que es... O sea, yo personalmente no tengo un problema con las personas que son homosexuales. Pero con lo que
siento
un problema es con cómo funciona el lobby LGTB. O sea, el problema está ahí. O sea, yo con la persona individual homosexual no tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, lo que son las carrozas del orgullo gay o lo que se hace durante el orgullo gay y, por ejemplo, los programas educativos en los que se enseña este tipo de sexualidad o sexualidad en general a los niños me parecen mal desde un punto de vista moral o social.
Claro, pero tú fíjate, quiero decirte una cosa, en el momento en el que tú estás expresando eso, estás fundando de razones la existencia del lobby gay. Hostia, es que me quieren llevar por delante. Hay un grupo de gente que me quiere llevar por delante. No sé si me explico.
Hombre, no, ¿quién quiere llevar por delante al lobby LGTB? Sí, bueno, es lo que tiene, pero...
No, pero digo que en una visión dialéctica del mundo, entendida como la defensa, el ataque, bueno, pues aquí estamos todos metiéndonos el codo y peleando, bueno, pues, ojo, es que la simple expresión, o sea, si tú dijeras, no, mira, yo acepto el pluralismo y todo el mundo tiene que tener su espacio y demás, y por lo tanto nadie tiene por qué defender la existencia de un grupo por encima de otro, ¿no? Pero en tanto en cuanto que tú estás propagando que si dices, no, mejor a ver si los quitamos de en medio, en sentido cultural, la propia existencia del lobby tiene sentido. No sé si
para
me
ellos.
Estoy explicando.
Sí, a ver, para bueno, ellos, sí, pero
sentido
es que...
tiene, pero no nos parece bien. O sea, es que
no, pero que vuestra existencia...
Pedro, es que no te estás enterando porque nosotros estamos en otra onda. Ellos proponen una visión que no es universalista.
Claro.
Exacto.
Una visión de conflicto.
Claro.
Y tú tienes una verdad que tú quieres que sea aplicable a todo el mundo. Entonces, de acuerdo, nos pongamos
el
de acuerdo.
Fin de la democracia liberal, Jorge. Lo íbamos a ver, tío.
Sí, es inevitable.
Somos inevitables.
Oye, una cosa, me ha parecido entender que estáis en contra no solo de la enseñanza sexual con cariz homosexual, sino de la enseñanza sexual la enseñanza sexual para los chavales en todas las situaciones, en todas las...
Hombre, para los críos, desde luego, antes de los 12-13 años, me parece que vale, está muy fuera de lugar. Y a partir de ahí
no lo he vivido,
se puede hablar.
Pero creo que me parece bien la enseñanza sexual, pues que había antes de... La mejor forma de... El mejor anticonceptivo es la abstinencia. No sé ahora por qué eso es algo salvaje, si es... verídicamente cierto, ¿no?
Perdonaros, lo digo con todo el respeto, es que para mí es como hablar con marcianos, ¿sabes? Habiendo yo llegado a la edad adulta cuando vosotros estáis naciendo, vamos. Estamos a marciano.
Es que daros cuenta que para nosotros, yo os comento un poco para que entendáis lo que me pasa a mí, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Jorge. Nosotros nos inculturamos en los 90. Los 90 era un momento de
todo
libérrimo, además, ¿no? Drogas, sexo.
El comunismo había caído, ya el SIDA no le daba miedo a nadie, valía todo. Todavía no ha habido crisis, con lo cual. Pues,
Fukuyama, el fin de la historia, tío. O sea, y claro.
Encontrar gente con valores robustos o que aspira a tener valores supuestamente robustos, pues claro, es un choque.
Sin embargo, o sea, evidentemente hay mucho larpeo, ¿no? Hay mucho de...
Frena, de ¿y qué es larpeo, tío?
Es pues el construir tu personaje, como tú habías dicho, no sé qué palabra.
Performear.
Eso, performear, efectivamente. Hay mucha performance, pero sigue lo que los, efectivamente, en los indoarios hay mucho homoerotismo, o sea que...
Yo lo entiendo, porque yo insisto, yo he salido mucho en mi época con siniestros, y eran unos tíos, pues eso, que se vestían de cuero y se maquillaban y se ponían las lágrimas de maquilladas y tal, y luego en su vida cotidiana, pues eran polleros o reparaban ascensores. Es decir, que todas las generaciones hemos tenido ese punto de construir un personaje, porque si no, la juventud.
Sí, bueno, muy salvando las distancias, pero sí.
No, pero. Es que yo, mira, lo tenía que apuntado. Es que de las cosas, vamos, por tenía que apuntar el Club de la Lucha, Penis Music. Penis Music, ¿qué es Penis Music?
Es un meme.
Tienes que, es un meme, pero tendrías que escucharlo y estar en el meme para entenderlo plenamente. Pero básicamente, un vídeo de YouTube escuchado? Que se llama así, ya está. Lo ibas.
Vale, o sea, lo busco y busco Penis Music. Vale, y luego... vosotros daros cuenta que en vuestras conversaciones sale semen, Penis Music, semen, y salen, o sea, unos tíos con herrajes de cuero enseñando los pezones en vuestros perfiles, pues que, o sea, y al mismo tiempo decís, no, me veo fatal la homosexualidad y tal, y claro, es todo. Pero muy porque, raro.
Porque se asocia eso con la homosexualidad, es Mr. Humongous. El de Mad Max.
Ya, bueno, ya. No. Pero vosotros sabéis que, por ejemplo, en el metal ha habido cantantes homosexuales con esos herrajes y esas formas. Bueno, da igual.
Claro, sí, por supuesto. Pero es que volvemos a lo mismo. Existen, ¿vale? Me da igual. Pero lo que no quiero es que socialmente sea la ideología principal. No creo que sea la ideología principal más sana para que la sociedad que yo quiero exista como yo quiero.
Sí, pero... sí, es lo que dijo Jorge, de que no es una pretensión, o sea, es una pretensión de que tú tienes unos valores que crees, que quieres que sean mayoritarios y por lo tanto hegemónicos. Sí, lo he entendido. Sí, claro. Y luego, lo que tenía que apuntar ahora, juegos de rol, un momento de exploración del carácter, ¿no? Es decir, mi pregunta sería si este tipo de exploración, de esta performance, ¿vale? Que yo siempre he asociado a un momento de la juventud en el que uno... quiere desarrollar, quiere explorar las zonas límite del carácter, o sea, y lo puede explorar de diversas maneras, a través de las drogas, del sexo, de lo que sea, ¿no? O de la ideología, quiero decir. Luego esto tiene un tránsito a la madurez que suele hacer temblar las columnas, no sé si me explico. Es muy difícil mantener ese personaje tan extremo. Esa interpretación, cuando digo personaje, quiero decir, todos tenemos un personaje, ¿eh? El primero yo. Pero esa interpretación tan extrema es complicada encajonarla dentro de una vida homogénea, o una vida normalizada, una vida de clase media normal, ¿no? Entonces, en valores, en conversaciones, en puestos de trabajo, en parejas, en relaciones familiares, ¿no? Entonces, la duda es esta interpretación es... No, esto es a largo plazo. O sea, esto es una pretensión de tener 70 años y seguir siendo indoario.
Sí.
Sí, por supuesto.
Sí.
O sea, no veis que, por ejemplo, a la hora de ligar o de encontrar una pareja, no es. No genera problemas.
De porque, hecho, por ejemplo, funciona muy bien.
Muchos nazis, perdonadme que os lo diga, muchos nazis de los 90 les duraba el nazismo hasta que tenían una novia fuera de la comunidad.
Nada, pues nosotros al revés, porque es que además tenemos un punto común dentro de esto vamos a hablar el sábado en el directo, por si quieres pasarte, pero una visión de cómo funcionan las relaciones entre hombres y mujeres distinta. O sea, para nosotros el adaptarse a lo que quiera nuestra novia no existe. Para nosotros es, nosotros tenemos nuestra vida y la desarrollamos, y el que quiera unirse al barco que se una, y el que no está fuera, sin más.
Hostia, tío, como padre de tres hijos te digo que eso... la gente que lo escuche en el podcast, mi gesto es que ni de fucking coña. O sea, quiero decir, te va a durar esa pretensión de yo para mí mismo el primer pañal. O sea, quiero decir,
una cosa que me acabo de acordar, que me ha venido la referencia a la cabeza. Voy a tocar de oído porque hace mucho que leí sobre el tema y no me acuerdo muy bien de cómo iba. ¿Sabéis el movimiento este de los hombres mitopoyéticos que se inventó, creo que en un escritor americano? ¿Os suena?
No,
la verdad.
Conozco el término, pero no.
Voy a recordar que iba un poco con esto, con una reacción al modelo de hombre postindustrial, de la sociedad postmoderna, lo que vosotros llamaréis el hombre este de levadura, ¿eh?
Sí.
Pero tío, si esto es. ¿No habéis leído El Club de la Nucha?
Y entonces se juntaban. No, bueno, entonces era juntarse.
Ah, sí, sí, sí.
Hacer una cosa.
Bueno, yo he visto la peli.
Tradicional en las sociedades antiguas, que son sociedades de hombres que se juntan y cuentan historias.
Ah, sí, sí, el Menapu. No,
Chuck Palahniuk escribe El Club de la Lucha, que a mí me tiene reminiscencias, pero se vincula más al hecho de nosotros la generación sin una guerra, es más o menos la tesis,
sí, sí, sí.
No tenemos la posibilidad de mostrar nuestra valía en una gesta, porque no hay guerras, hay una sociedad de la sobreabundancia y del bienestar, y entonces es esa conversación consigo mismo que dice, es que yo nunca me he pegado. Entonces,
totalmente.
Necesito algo para demostrarme, una percha que demuestre mi valía.
Es que si te fijas, el Club de la Lucha, que es de hace 20 años, por esa época empiezan a salir también esto que se llamó la Edad de Oro de las series. Y la Edad de Oro de las series, ¿qué series son? Son Los Soprano,
Existencialismo puro,
es Mad Men, ¿y qué tienen en común? Pues son tíos que llegan a una edad madura o que están a punto de dar el paso a la edad madura y se consideran pues unos mierdas que no tienen un papel en la vida. El Soprano, por ejemplo, es más estrepitoso porque este es un capo mafioso.
Entonces, tiene que ocultar
que va al psiquiatra y está obsesionado con The Strong Silent Type, el tío que no comparte sus sentimientos, Gary Cooper o John Wayne. Breaking Bad es lo mismo, es un tío que se vuelve capo de la droga cuando es un profesor porque es un fracasado. Mad Men es un poco la vista un poco nostálgico chunga hacia esa época.
Oye, que estaba pensando antes y que no quería que se me acabase la conversación, por cierto, llevamos una hora y siete minutos, ya vamos a ir acabando, o sea que si queréis decir algo, lanzaros. Quiero decir, como propuesta, que oye, que pues quiero hacer un editorial o lo que sea. Ecología y medio ambiente. ¿Qué visión tenéis?
Nos gusta.
Nos encanta. O sea,
muy ecologistas.
Una de las
senderismo, montañismo, todo el rollo de contacto con la naturaleza.
Sí, sí, sí,
sí, sí. O sea, eso es la clásica. Vale.
Sí. Y dentro de.
Pásate por la cuenta de. Ah, sí, perdón. Sí.
Y dentro de los puntos en común que podemos tener, el cierto ecofascismo sí que lo solemos tener en común muchos. No todos, pero es un punto en el que en general estamos de acuerdo.
Bueno, eso es que el ecologismo es conservadurismo, quiero decir, o sea, no...
Pásate por la cuenta de Bronze Age Pervert en Twitter. Bronze Age Mantis se llama el arroba, pero Bronze Age Pervert el nombre.
Vale.
Y es nuestro, no nuestro líder, nada, pero un referente muy importante y aclara muchas cosas. Y bueno, respecto a la ecología y tal, postea mucho una foto de un hombre fornido y un paraje natural más. Por ejemplo, es un poco la temática.
Es que es mortal, porque es que la imaginería y la imaginería que usáis tiene algo cómico, eso lo sabéis, ¿no? O sea, hay algo un poco cómico en ello.
Bueno, eso quizás es de fuera, pero yo creo que una vez...
O sea, quiero decir, hay distancia irónica, o sea, ¿aplicáis distancia irónica hacia lo que propaláis?
Hacia algunas cosas.
Depende, sí.
O sea, hay metahumor sobre el tema y...
Sí. Sí, 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 de hecho, si quieres pasarte por la cuenta de Indoarios Out of Context, vas a ver muchísimo de él. el metahumor.
Bueno, y el arpeo es un poco el metahumor, ¿no?
Claro, también, claro. O sea, vale. Se ríen mucho de sí mismos.
O sea, el arpeo, quiero decir, por ejemplo, de repente un día todos nos ponemos cuentas pues de musulmanes de hace 500 años. Y escribimos como si fuésemos musulmanes de hace 500 años. Cosas así.
¿Escribís como musulmanes de hace 500 años?
A ver.
Eso es muy liminar.
Si lo ves en tweets, lo entiendes mucho mejor. O sea, ahora no te lo puedo explicar porque es como todo un movimiento.
Sí, pero yo que sé, un día alguien le da por llamarse Ayatolá no sé qué, a otro le hace gracia y empezamos a fingir que somos, pues eso, Ayatolás de cualquier otro momento de la historia. O, por ejemplo, hubo también un día que nos dio por larpear de seres monocelulares del precámbrico. Cosas,
o sea,
que pasan.
Perdonad que os diga, es una el signo de estatus máximo dentro de la comunidad es el físico o el intelectual.
Yo diría que el físico.
Bueno, no sabría. A ver, hay algunos de los que simplemente son tan anónimos que no hemos visto nunca ni la cara ni el físico y que aún así les tenemos en muy alta estima por su gran intelecto, ¿sabes?
¿Y si descubrís, que es un gordinflas, as me?
No, da igual, porque en ese momento estoy seguro de que se está trabajando su cuerpo y esculpiéndolo para convertirse en un personaje.
Sí, y de todas formas, para estar en lo que es el concilio sí que hace falta, y ahí sí que tenemos una criba bastante de no tienes que estar perfecto físicamente, pero sí tienes que estar trabajando para ello.
Déjame asimilar esta mierda. O sea, le haces un ficheo físico. Perdona, tío. Entonces, es que, o sea...
¿Se puede decir que estudiáis o a qué os dedicáis?
Más o menos, sí.
Sí, venga, yo soy universitario.
¿Ciencias o letras?
Letras.
Yo soy ciencia. Función?
Yo, ciencia. Artes, ciencias, no podría encuadrarlo.
No me jodas que eres diseñador gráfico.
Parecido. Algo así.
Diseñador gráfico / DJ.
No te puedo decir exactamente, pero con diseñador vas bien. Ahí lo dejo.
Ninguno hacéis tornillos, ¿no? Esto de Junger, del titán trabajador, no.
Bueno...
Sí, hay uno que sí. Hay dos que sí.
Fíjate.
Chicos, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Si tenéis algo muy, muy importante que decir, es vuestro turno.
Ah, yo una cosilla muy rápida, que los debates políticos en Twitter, argumentos y tal, sudamos de ellos. Simplemente cuando estamos en desacuerdo con uno, le decimos, pues sea físico. Y si es más débil que nosotros, hemos ganado la conversación.
Básicamente.
Ah, vale, o sea, postea físico es que pongas una foto de tu físico.
Sí,
claro.
O sea, pero como presupuesto en serio, o sea.
Sí.
O sea, yo y de repente cojo, me abro la camisa y saco una tabla de chocolate y soy un cachas y te he ganado.
Sí.
Claro, pero ahí hay... os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, hago boxeo desde los 16 y doy unas hostias como panes.
Uh-huh. Bueno, pero eso yo no lo sé.
Pero digo, quiero decir, entra dentro. O sea, quiero decir, estoy gordo, pero. O sea, hostias doy.
Puede
eso,
tener su
eso
mérito,
tiene,
pero.
Eso dentro del concilio tiene valor.
Puede tener mérito,
claro que tiene, pero
digamos, lo principal es la estética.
Sí.
Sí, o sea, la estética tiene bastante más importancia.
Es muy crazy, tío.
O sea, a ver, por ejemplo...
Os agradezco muchísimo la conversación, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Dile
que estabas hablando de función,
bueno, nada, que dentro de pues, la musculación y eso hay varios caminos, pues puedes dedicarte a la fuerza o más a la hipertrofia, que es a tener un buen cuerpo. Entonces, pues... Nosotros vamos más por la hipertrofia que por la fuerza.
También hay gente muy fuerte, ojo. O sea,
sí, también.
No es que se excluya.
No estaba hablando de fuerza o de tal, sino, por ejemplo, la práctica de artes marciales. O sea,
También hay varios que hacemos artes marciales, entonces está como todo junto. Pero si hay, digamos, un empate entre fuerza en dos personas, el que tenga mejor estética gana. Básicamente, la estética es un factor más determinante.
¿Y no hay macarras, tío? Es que toda esta comunidad acaba generando... No.
A ver, en el concilio no. Dentro de lo que es el grupo grande puede ser, porque tampoco conocemos a todos a un nivel tan profundo como para decirte si hay o no macarras. Pero en general...
Pero
lo
tú sabes que
el...
las comunidades de hombres generan habitualmente competiciones internas donde depende de cómo acaba siendo un poco...
Es Petty Manakin, básicamente.
¿Sabéis a lo que me refiero, no? Pues el típico que hay un don que abusa del que no tal y el que hace la broma y tal.
Sí, pero
no,
aquí no,
no se da.
Aquí es más algo...
No hay tubatadas, no hay ese tipo
yo
de
creo,
dinámica.
Yo creo que sorprendería lo positivos que somos entre nosotros.
Pero, sí. No, pero lo que decía Jorge, ¿no? Lo de las novatadas y los ritos iniciáticos...
No, nada de eso.
Vale.
Si metemos a alguien en el grupo es porque pensamos que vale la pena.
Sí. O sea, básicamente, en el momento en el que pasas a formar parte de la comunidad, estás entre iguales.
Estos son majísimos. O sea, luego...
Tú ya verás, como dentro de... Solo digo una cosa, como dentro de 5 años cojan un fusil y esto esté grabado, ya verás.
No pasará. Tú ten en cuenta que eso no va a pasar nunca.
Vamos a ver, Pedro, yo no sé si cogerán un fusil, pero yo lo que digo es que a mí me han tratado muy bien siempre. O sea,
siempre saludan, ¿no?
Saludaban el rellano.
Siempre saludaba.
No, eso todo en Minecraft.
Chicos, pues la verdad es que muchas gracias. No sé esto cuándo va a salir, pero ya os pasaré el link. Y bueno, desde la absoluta discrepancia, como podréis suponer, porque ya, partiendo de la base de que somos demócratas, ya a partir de ahí nos separan muchos mundos. Pero bueno, si os parece bien, ¿queréis decir algo más?
No, todavía estás a tiempo de unirte. No.
Tengo 300.
Somos muy mayores.
Peso 120 kilos. Yo, mira, os digo.
No pasa nada. Hemos toreado en peores plazas.
A partir de los 41 no cambia, se especializa. Ya os lo digo porque lleguéis afinados al 39. Porque ya a partir de los 40 ya te especializas. Chicos,
gracias
pues,
por el consejo.
Un placer muy fuerte, ¿vale?
Igualmente.
Gracias.
Adiós.
Chao.
Hasta luego.